Qué importante es la salud, Begoña Tormo, pero además de sentirse bien, también es importante verse bien. Yo creo que pues por eso, Alipio Gutiérrez, que es quien habitualmente conduce este espacio.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos has elegido un tema que nos viene muy bien ya para esta época año.
Bueno, yo creo que es un tema que, en fin, el tema del que vamos a hablar, la famosa operación bikini o operación bañador.
Qué mal hacemos las cosas, normalmente.
Ya, pero esta es la típica operación que habría que haber hecho desde el 1 de enero.
Claro, por eso
todo
digo que
mal hacemos todo el año. Las cosas. Y ya que nos ponemos, es que hay que hacerlo con cabeza, de manera saludable.
Eso es porque, claro, estamos en primavera y ya estamos pensando, bueno, llegarán los meses de verano y queremos ir a la playa, a la piscina, en fin, sentirnos bien y que nuestra imagen sea lo más parecida a eso que nosotros deseamos.
Queremos lucir palmito, claro, no lorza, que es el problema.
Eso es un problema. Pero fíjate, hay personas que adelgazan o quieren adelgazar por aquello de la operación bikini y a lo mejor no lo necesitan, porque resulta que su grasa está muy localizada y no es una grasa que deban perder por cuestiones de salud.
Hay que reorganizarla.
Redistribuir, remodelarla.
Quitar. ¿Y eso se puede?
Se puede, pero son otro tipo. Bueno, también es parte también de la salud. No olvidemos que, en fin, la imagen que damos, y más en una sociedad tan mediatizada por los medios y demás, es importantísimo y es parte de nuestra salud.
Efectivamente, yo voy a insistir, claro, efectivamente, no solo aparte, es que, por ejemplo, yo he oído y creo que es cierto que si tienes un perímetro abdominal que excede de una determinada medida, puede implicar un riesgo cardiovascular, diabetes, claro. O sea, que no solamente hablamos de lucir cuerpo, sino de salud.
Desde luego, y cuando hablamos, comentamos esto de la famosa operación bikini, operación bañador, es que parece como si quisiéramos quitarnos los kilos que hayamos podido tener de más o que hayamos cogido durante el invierno, los queremos perder de forma rápida. Si hacemos un chasquido de dedos, y ala. Y claro, eso no es así, eso no es tan rápido, hay que hacerlo con tiempo, con prudencia, con moderación y sobre todo con la supervisión de un profesional, de un médico que nos diga qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y luego también ya sabéis que en esto, cuando hablamos de perder peso en general, hay dos puntos claves, es dieta y ejercicio físico, que van íntimamente ligadas. Si hacemos solo dieta, es posible que perdamos algún kilo, pero seguramente no sea tan eficaz como si combinamos una dieta, que no se trata de no comer cosas y de prohibir y de pesar cada cosa que hacemos en gramos y demás, como de, en fin, saber cómo podemos combinar los distintos alimentos para buscar el objetivo que perseguimos. Y eso, si lo hacemos con el control médico, pues fabuloso. Y yo os he buscado un médico especialista.
Bueno, qué fácil lo pintas todo.
Bueno, hombre, por favor, fíjate, uno de los mejores expertos tanto en nutrición como en obesidad. Él es el doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, que es además el director médico de la clínica Preven Salud y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver. A ver, cuando hablamos de esto de la operación bikini, tenemos que ir a cosas muy, muy básicas. Hablábamos, hay que tener sentido común, no tiene por qué obsesionarse una persona por aquello que quiero perder los kilos que puedo tener de más y lo quiero hacer rápido y hago lo que haga falta para perderlo. Eso no es buen consejo, ¿verdad?
No es un buen consejo. Realmente, cuando queremos y nos planteamos adelgazar, podemos tener varios motivos. Puede ser cuidar nuestra salud, puede ser mejorar nuestra figura y, sobre todo, queremos sentirnos felices y contentos con nosotros mismos, ¿vale? Cuando realmente ocurre, y muchos tenemos experiencia de ello, cuando nos abandonamos, nos dejamos de cuidar, no vemos que no controlamos lo que comemos, que nos sentimos incluso mal de salud, la verdad es que nos quedamos tristes anímicamente. Mientras que si estamos en una fase que nos cuidamos, nos preocupamos por nuestra salud y por nuestra estética, nos sentimos más felices. Pues eso es lo que hay que intentar conseguir. Conseguir que esta motivación que tenemos para quitarnos estos kilos que hemos podido adquirir durante el invierno, ¿vale? Adquirir, mientras nos lo quitamos, unos buenos hábitos que nos permitan no solo quitárnoslo, por supuesto con salud, sino luego aprender a mantenernos y tenerlos así quitados de por vida.
Yo he oído, doctor, que cuando se coge el peso o se quita uno el peso muy rápido, haciendo un poco el burro, porque es que si no, luego se recupera antes. O sea, que también no solamente es por un tema de salud, sino si queremos ser prácticos y decir, bueno, pues no queremos recuperar ese peso, cuanto mejor lo hagamos, más difícil va a ser recuperar ese peso.
Exacto, justo Exactamente. Si los kilos que quitemos a lo mejor de una manera muy forzada, muy rápida, va a ser mucho más fácil recuperarlos. Si mientras estamos quitando los kilos, tampoco muy lentamente, porque si no nos aburriríamos, vamos aprendiendo y adquiriendo hábitos que nos van a permitir mantenerlo en el tiempo, eso es lo ideal. Hay que tener en cuenta que las calorías que engordamos, porque las calorías que ingerimos son las que nos engordan, pero no nos engordan todas las calorías que ingerimos. Dependen de los tipos de alimentos que tengamos. En lo que influye en que nosotros asimilemos y, por así decirlo, acumulemos grasa con las calorías que ingerimos, tiene importancia el índice glucémico de los alimentos. Y así, el índice glucémico lo que indica es la secreción de insulina que se produce en nuestro organismo cuando hemos comido. A mayor secreción de insulina, más fabricación de grasa y más subida de peso. Entonces, si nosotros sabemos elegir alimentos que no tengan un índice glucémico alto, las calorías van a tener menos importancia. Voy a dejar una frase que repito varias veces cuando me entrevistan, y es que hay que tener claro que engordan mucho más 500 kilocalorías de una pasta a la boloñesa que, por ejemplo, 500 calorías de jamón ibérico o salmón ahumado. Y estamos hablando del mismo número de calorías. Varía el índice glucémico de los alimentos. Y además, aparte de que también están ricos el jamón ibérico y el salmón ahumado, que muchas veces se retiran de las dietas, pues esto no lo puedo comer porque tiene muchas calorías. Depende. Entonces, además, la grasa que nos aportan el jamón ibérico y el salmón ahumado es grasa saludable para nuestro organismo. Con lo cual, correcto, y encima estamos enseñando a la gente, a las personas, a bajar peso y a bajarlo de una forma agradable y cómoda en su vida.
Pero, doctor, una pregunta. Además, obviamente, de tener conocimiento de cuáles son las características de los alimentos que ingerimos, ¿también es importante la persona? Quiero decir, ¿las dietas deben ser personalizadas o los menús, por no hablar de dieta?
Por supuesto. No podemos plantear una alimentación para una persona que come todos los días en casa o una persona que come fuera o está viajando. Eso es imposible. Por eso hay que individualizar mucho el tratamiento. Y una cosa que comentaba Alicia, también hay que individualizar el ejercicio que realiza una persona. No le podemos pedir a una persona que tiene 70 años que haga el mismo ejercicio que una persona que tiene 25. No tiene sentido. Y además, que de cara a la operación bikini y operación bañador, es muy importante diagnosticar personas que piensan que les sobra peso, ¿bien? Y que, ¿por qué? Porque tiene acumulada grasa en las nalgas, en los muslos, y dice, yo tengo que bajar peso porque si no este verano no me puedo poner el bañador. Y nosotros lo que hacemos cuando viene un paciente a nuestro centro, lo primero que hacemos es hacerle una buena historia clínica y hacerle una medición de grasa por bioimpedancia eléctrica. Con eso podemos saber qué porcentaje de grasa tiene en su cuerpo, en su organismo, y según sexo y edad, calcular la grasa que le corresponde. Y nos hemos encontrado, y de hecho nos hemos encontrado, sobre todo mujeres, chicas jóvenes o no tan jóvenes, que quieren adelgazar y resulta que están en la grasa correcta. Y lo que les preocupa es el aspecto de sus nalgas o de sus muslos, y se preocupan por su mal llamada celulitis.
Pero es que ese es el problema, doctor, porque comentaba Alipio. Dices, no, si a ti no te sobra. No, ya, pero es que lo tengo ahí todo en el culo o todo en el muslo, hablando mal y rápido, y eso tendrá que tener una solución, porque si no, al final, pues te pones a dieta, te quedas chupado de otros lados, pero tú quieres bajar eso, y eso es un problema que tienen muchas mujeres.
Bien, ahí es donde hay que tener claro que ya también para esos problemas no hay que recurrir simplemente a un estetista. La medicina, y la medicina estética ha avanzado bastante. Ya empezamos en los años 80 a avanzar poco a poco en la medicina estética y ya tenemos tratamientos que son eficaces para esa, como he dicho, mal llamada celulitis. Porque la celulitis ni es celu ni es itis. Explico esto.
Sí, explíquelo, porque me está dejando una nueva realidad.
Vale. La celulitis, apelamos a su nombre, celu sería que estaría radicaría o se ubicaría su problema en el tejido celular subcutáneo y no radica ahí, radica un poco por encima, que es en la dermis, y itis sería inflamación del tejido celular subcutáneo y no es una inflamación. Realmente lo que se produce en la dermis es un acúmulo de una esclerosis de esa zona dérmica que tiene que ser un poco más flexible, acumulando grasa, ¿vale? Y sería en la dermis. Con lo cual, si utilizásemos el nombre correcto para definirla, esa famosa piel de naranja, el nombre correcto médico sería dermoliposclerosis. Pero claro,
ver quién dice eso.
Claro.
Vamos.
Claro, por eso, la voz
pareces un desahuciado si dices que tienes eso.
Por eso, la voz, vamos a pactarlo. Llevamos muchos años que lo pactamos, que la seguiremos llamando celulitis, pero hay que saber qué es. Uh-huh. Y hay que entender que la celulitis se produce no por... Sí, la mala alimentación puede favorecerla, pero no es la causa principal. La causa principal de la celulitis, y la padecen en 90, en alguno de sus grados, el 90% de las mujeres, ¿vale? Lo que produce la celulitis realmente es una cosa normal que tiene que ocurrir. Lo anormal es no tener celulitis. Y se produce porque es la respuesta que tiene el tejido de la dermis, ¿vale? El tejido dérmico es la respuesta que tiene ese tejido a las tormentas hormonales que la mujer tiene en sus ciclos que tiene todos los meses. Uh-huh. Con lo cual, nosotros, a la hora, los médicos, a la hora de tratarla, tenemos que saber que no podemos, en este caso, no podemos tratar la causa. Tenemos que tratar el síntoma. ¿Por qué? Porque tratar la causa sería que la mujer no tuviese la menstruación o que no respondiese su ciclo aquí. Y va a ser así. Con lo cual, existen métodos, ya digo, que la medicina estética ha avanzado, métodos médicos, aplicados por médicos, ayudados a veces también y complementados con esteticistas, que podemos tener control de la celulitis y que esas mujeres lleguen a la playa, lleguen sin que se les vea esa piel de naranja.
Y otra cuestión, doctor, hablaba usted de esas calorías que asimilamos y las que no asimilamos y que se acumulan en forma de grasa, que esas es contra las que hay que luchar. Y hablaba de eso, de saber cuáles son los alimentos menos glucémicos y también ese otro tipo de alimentos, los que sacian el hambre y los que, despiertan el apetito para saber controlar o buscar un equilibrio, ¿no? Entiendo.
Sí, sí. En esto, en los alimentos también podemos trabajar en el tema de la saciedad. Hay alimentos que sacian más y otros que sacian menos. Y también tiene relación con el índice glucémico que he comentado antes. Uh-huh. Alimentos con alto índice glucémico, por ejemplo, los que mayor índice glucémico son los dulces, van a estimular nuestro apetito. Y de hecho, si nosotros nos tomamos un pastel, esto nos va a abrir el apetito y nos apetecerá comer más después. En cambio, hay alimentos y algunos teóricamente calóricos y muchas veces que se han quitado de las dietas tradicionales, aunque ya los médicos no lo quitamos, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un componente alimentario muy bueno, porque es una grasa saludable, aunque tiene calorías, tiene índice glucémico cero y es bastante saciante. Con lo cual, yo a mis pacientes les recomiendo que las ensaladas sean generosas con aceite de oliva. Estoy mejorando su salud y mejorándole el problema que tienen de sobrepeso.
Doctor, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que me está diciendo, lo del jamón ibérico y lo de ser generosa con el aceite, me voy a apuntar yo a esto, pero tengo una duda, por ejemplo, hablando de alimentos, es una cosita puntual, el aguacate, que era como un alimento maldito porque se supone que tenía mucha grasa y ahora, vamos, le falta meterlo en la lista de superalimentos.
A ver, el aguacate aporta, es tan bueno, bastante bueno, porque su grasa también es saludable. Es de las grasas que podemos decir que nos viene bien a nuestra salud. El problema que tiene el aguacate con respecto al aceite de oliva es que como va asociado el aguacate con el fruto del propio aguacate, la grasa del aguacate con la fruta del propio aguacate, sí que es asimilable directamente. Pasa igual cuando me dicen pacientes, si me dejas aceite, ¿por qué no me dejas con libertad las aceitunas? Pues no tengo con libertad las aceitunas porque va todo junto. Entonces, prefiero mejor, toma más aceite, prueba alguna aceituna y cuando tomes aguacate, toma poca cantidad.
Madre mía, ¿yo que desayuno aguacate con aceite de oliva?
Tú estás flacanda, no llores. Doctor, una cosa, porque estamos hablando de estas dietas y a mí me está también sonando o me viene a la cabeza las llamadas dietas cetogénicas, ¿no? Son dietas que restringen mucho los hidratos de carbono, que potencian, digamos, las proteínas, son bastante permisivos con la grasa, que es a lo que me está sonando un poco, pero luego eso también se contradice con esa pirámide que tenemos todos en la cabeza y en muchas consultas de médicos, en donde en la base, lo que se supone que tiene que constituir el grueso de nuestra alimentación, están hidratos. Es verdad que hay unos hidratos que son, incluso en las cetogénicas están admitidos, como son las verduras, pero también están los cereales, que esos están un poco excluidos. ¿En qué quedamos?
Vamos a ver, es que hay que pensar que la pirámide alimentaria que se conoce y que se ha divulgado durante mucho tiempo ha quedado ya bastante obsoleta a la hora de perder peso. Y de hecho ya hay criterios para intentar modificarla en el tiempo, ¿vale? Incluso se quiere integrar una especie de pirámide que también se integra el ejercicio con ella. O sea, con lo cual ese criterio que
y el agua que también se metió recientemente.
Exacto, que se ha metido también. Entonces, esa pirámide antigua ha quedado ya obsoleta y realmente tenemos que ir a otra cosa. El tema de los cereales tienen un alto índice glucémico. Y, de hecho, el país que más consume cereales del mundo es el país donde más obesidad hay, que es Estados Unidos.
Es verdad.
Vale. Entonces, realmente, en cambio, nosotros, que podemos decir que tenemos aquí también en el Mediterráneo los cereales, nuestra dieta mediterránea, donde radica su ventaja, es la gran ingesta que tenemos de pescado y la gran ingesta que tenemos de aceite de oliva. Esa es nuestra verdadera maravilla de nuestra dieta mediterránea. Y es por eso por lo que si queremos, de alguna manera, hacer bajar peso a las personas, tenemos que individualizar en ellas. No es lo mismo. Y cuando le decimos, como comentaba usted, de las dietas cetogénicas, los médicos que sepamos manejar dietas, en algún determinado momento, sabiendo qué casos y según qué casos, podemos utilizar temporalmente alguna dieta que sea algo cetogénica, pero siempre bajo control y sabiendo el tiempo que podemos utilizarla. El problema de las dietas es que cualquier persona no puede manejarlas. Nadie se receta, bueno, sí, a veces se receta.
Lo de la automedicación está a la orden del día.
Pues con la alimentación tendría que ser igual de cara a orientar y que el médico sea el que nos dice, según nuestro padecimiento, qué podemos tomar o no. Porque no vale la misma dieta para una mujer de 25 años que para un varón de 70 años o para un paciente diabético o un paciente con otro tipo de patología. Es que hay que individualizar y en el diagnóstico y en todo, la cuestión es que una vez que nos han individualizado con un profesional médico, experto en nutrición, experto en este caso, como he comentado también, yo tuve que aprender medicina estética motivado por las pacientes que me venían a adelgazar y no tenían que hacerlo. Entonces, ahí fue donde yo ya me formé en los años 80 en el tema de la medicina estética y vamos avanzando cada día más. Pero hay solución para estos problemas.
Y otra cuestión, doctor, porque muchas veces con esto de la llamada operación bikini o operación bañador, lo interesante o lo que todos buscamos es perder kilos. Y a lo mejor no es tanto perder kilos, perder peso, como perder grasa o los kilos de grasa que nos sobran, que son dos conceptos distintos, ¿verdad?
Por supuesto, porque si queremos perder kilos, un método antiguo, que por supuesto ya ningún médico utiliza, era se daba un diurético, se eliminaba los líquidos y bajaba 2 kilos.
Claro.
O a veces cuando interpretamos los que se han puesto muy de moda, las dietas cetogénicas a base de alimentación sustitutiva. Bueno, pues los primeros kilos que pierden estas dietas, si se empieza de lleno con ellas, ¿vale? Es que se pierden de líquidos, o sea que los primeros 2 kilos no es de perder grasa. Lo importante es planificar en cada caso un buen tratamiento y un adecuado tratamiento. Si las personas pueden perder con una buena alimentación y pierden paulatinamente bien, perfecto. Esas personas le vamos a educar muy bien y van a perder todos los kilos. Pero hay personas muy obesas, ¿vale?, que incluso habrá que plantearse con ellos algún tipo de intervención por colocar o un balón intragástrico o operaciones. Estoy hablando de personas que les sobran más de 60 kilos. De hecho, yo le estoy hablando hoy justamente desde... mi día de hoy están en el hospital donde paso consulta y atiendo pacientes también y les educo nutricionalmente a los pacientes que se han operado para tener una reducción de estómago o una colocación de un balón intragástrico.
Termine.
Sí, decía que hay que individualizar según los casos. No le uno quitar 5 kilos para hacer un bikini rápida y a ver de dónde hay que quitarlo, que una persona que le sobran 60 o 70 kilos que los hay.
Doctor, pues prácticamente me ha respondido a la duda que me venía a la cabeza y es que yo creo que también a veces se producen modas peligrosas porque yo he visto personas que no me parecía que tuvieran un problema de sobrepeso y que se han puesto un balón de estos. Aquí también es muy importante la labor médica, ¿no? De, como usted contaba, ¿no? Si viene un paciente y no necesita algo, pues hay que asesorarle y explicarle. No se trata de tomar medidas drásticas en todos los casos, sino es estrictamente necesario.
Ahí está el buen criterio médico de que un paciente puede demandar una cosa y sea el médico el que le tiene que prescribir lo que realmente le viene bien y contarle los pros y los contras. Pero aclaremos una cosa, que nadie piense que las personas que se han colocado un balón intragástrico o una persona que se ha hecho una reducción de estómago, ¿vale?, van a poder ya comer lo que les dé la gana. Ninguno, así nadie pierde. Hay que pensar que esas ayudas, que en casos más graves, que hablando diciendo de más de 40 y 50 kilos, ¿vale?, nos puede servir de ayuda a estos métodos. Pero al fin y al cabo, el tratamiento y educación alimentaria es el mismo para el que quita 5 kilos que para el que quita 40, eso sí, adaptándolo a cada caso y en cada momento.
Doctor, otra cosa, porque es que como hay modas con esto de las dietas, le preguntaba yo antes por esto de las dietas basadas más en la proteína, hay otra cosa. Lo normal es que cuando uno se pone a dieta, y lo digo yo porque yo he hecho todas, o sea, hablo con conocimiento de causa, es que intentes, bueno, pues que sea lo más llevadera posible para que no te aburras, y para que la puedas mantener. ¿Qué pasa? Que también está una cuestión con las cantidades. Normalmente, aparte de que comamos mal, las personas que hemos tenido sobrepeso o obesidad, aparte de que comamos mal, es que comemos mucho. Entonces, cuando hay también muchas dietas que no te limitan las cantidades, con lo que sigues comiendo mucho, y cuando dejas esa dieta, sigues comiendo mucho de cosas malas. Mientras que, bueno, pues es las restrictivas de toda la vida, las de las calorías que te hacían pesar los alimentos, al final son más eficaces, aunque más aburridas. Ahora, ¿cuál es la norma? ¿Abogar más porque no se pesen o porque no haya cantidades o controlarlas?
Vamos a ver, el tema de pesar alimentos es una complicación bastante importante y los pacientes normalmente no lo llevan, y además es muy difícil de llevarlo en el día a día.
¿Y si comes fuera?
Claro.
Hombre, no hace falta 150 gramos, pero me refiero que sea una cantidad normal, te pueden decir, pues como la palma de la mano o un plato, no hace falta que sean 136 gramos, pero sí que te digan un plato, y hay otras dietas que te dicen sin límite, para que tengas la saciedad y que no abandones o que no renuncies a la dieta por el tema de quedarte con hambre.
Bien, aquí es un poco lo que he tenido contando antes cuando habla del índice glucémico. Yo intento a mis pacientes enseñarles qué alimentos son los que tienen mayor índice glucémico y les indico que en las comidas normales, ¿vale?, que no los tomen. Con eso consigo dos cosas, ¿vale? Que no tomen alimentos con índice glucémico alto. Y ahí que puedan comer un poco más cantidades libres, según el hambre que tienen, porque no todos los días tenemos el mismo apetito. Y no es cuestión de aguantarnos el hambre. El hambre es muy mala compañía. De hecho, el querer comer poquitas cantidades y luego quedarnos con hambre e irnos a comernos una galletita, un snack o alguna cosa que luego nos va a engordar, no hemos solucionado el problema. Entonces, si nosotros enseñamos a la persona, y la persona va aprendiendo cuáles son los de alto índice glucémico y cuáles no, podemos dejarle algo más de cantidad de alimento según el hambre que tiene, y además, como no le hemos dado el índice glucémico alto, alimento con índice glucémico alto, conseguimos que ellos mismos tengan menos apetito. Y eso que comenta, de que me he acostumbrado a comer cantidades libres y aún así sigo comiendo, no, la cuestión está en cuando estamos también orientando al mantenimiento, es decirle, cuando comas alimentos que llegan de índice glucémico bajo, puedes perfectamente comer más cantidad y tienes hambre, y si vas a comer alimentos con alto contenido de índice glucémico, primero, contrólalo para que no sea todos los días, intenta tomar ahí pocas cantidades, y luego cuando por la tarde tengas hambre, en vez de conformarte con una fruta, como has comido, por ejemplo, poca paella, pues por la tarde tómate salmón ahumado en vez de fruta, y así te sacias. Y es la forma de educar a la persona.
Claro, y al final, doctor, seguimos manteniendo como norma eso de las 5 o 6 comidas a lo largo del día. Eso es importante también.
Indispensable, indispensable. Y su importancia también tiene relación con la insulina. Si nosotros, en vez de segregar, si segregamos solamente una vez al día insulina para asimilar nutrientes, segregaremos mucho y acumularemos mucha grasa. Mientras que si hacemos 5 digestiones, la secreción de insulina es mucho más bajita y entonces acumularemos mucho menos grasa. Y de paso, también con 5 digestiones tenemos menos apetito que si hacemos solo 1 o 2 comidas al día.
Como puedes ver, Alipio, este tema nos ha apasionado.
Claro, claro.
Yo encerraba al doctor en una habitación y me ponía a hacerle preguntas como si fuera un tercer grado, pero se nos está acabando el tiempo.
Y comentaba antes, Begoña, la importancia de introducir la hidratación. Un último consejo, ¿es bueno tomar líquidos, tomar especialmente agua o no en esta llamada operación bikini o bañador?
Es fundamental porque hay que pensar que cuando estamos perdiendo grasa, ¿vale?, es grasa que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y esa grasa al quemarse genera unos residuos, que concretamente son cuerpos cetónicos, que es lo normal que se segrega, o sea, que deja de residuo la grasa cuando se quema, y eso hay que eliminarlo por alguna parte de nuestro cuerpo. Y la única forma de eliminar nuestro cuerpo es fundamentalmente por el riñón, a través del riñón. Con lo cual, si no bebemos agua y haciendo dieta, podemos, primero, no bajar los kilos que podemos ir bajando cada semana, sino encima perjudicar nuestro riñón. Con lo cual, la hidratación para bajar los kilos es fundamental y, además, para mejorar nuestra piel. Porque si no bebemos suficiente agua, nuestra piel, que estamos bajando peso y la estamos, por así decirlo, quitándole espacio debajo, va a quedar muy arrugada y de mucho peor aspecto.
¿Y 2,5 litros, la norma o no?
Lo normal, mientras lo ideal en una persona que no hace ni dieta ni para adelgazar, sino que está en normopeso y se mantiene, tendría que ver como mínimo 1,5 litros. Pero cuando estamos sometidos a una dieta, no debemos bajar de los 2 litros e intentar acercarnos a los 3. Tampoco 5 litros, ¿eh?
Ya.
Porque la hiperhidratación no es buena. Pero entre 2 y 3 litros, la norma, y fundamentalmente de agua, porque es lo más diurético que hay.
Alipio, te tienes que traer otro día al doctor. Bueno, hemos hablado de edulcorantes, vale. No hemos hablado de muchas cosas que en las dietas sí que se tienen en cuenta, y yo creo que han quedado muchas dudas. Da para segunda parte esto, ¿eh?
Pues nada, si el doctor quiere, pasamos otra noche y le entretenemos un ratito. Así que, doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo, hasta las 2, y yo voy a despedirme también, porque vosotras tenéis que seguir el programa.
Vamos a seguir, pero yo he tomado notas, que lo sepáis. Me estaba estudiando ahora los alimentos de alto índice glucémico, lo voy a tener
ahí
en
estamos.
Cuenta, muy importante, muchas gracias.
Habrá segunda parte. Gracias, doctor.